Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos puede escuchar en vivo, pues que siempre hay una segunda oportunidad al bate. Puede buscar el podcast. Usted busca su aplicación de podcast, ¿verdad? En su celular, en su computadora. Busca el programa que se titula A Plena Vista. Y ahí se suscribe y cada vez que salga un episodio nuevo, nos puede escuchar. Igualmente, también puede visitar nuestro blog, aplenavista.com, y ahí va a encontrar los distintos episodios con un reproductor bien facilito. Usted va a ver el botón de play, ¿verdad? Reproducir, lo aprieta y rápido salimos hablando Juanjo y yo.
Y ya.
Facilito.
Bueno, vamos entonces al mambo, como decía aquel cantante. Bueno, el pensamiento del día, vamos a tomarlo con calma, dice así: resulta trágico y cómico que actualmente el Partido Popular sea el más impopular de los partidos, con su líder más bajito presidiendo la Cámara Alta y con el más gordito haciéndole un flaco servicio a Puerto Rico.
Ironías de la vida.
No me parece que haya que dar mucha explicación. La realidad es que el Partido Popular está ya eso de
jalda arriba, ya saben. Fíjate, que está jalda aquí. Lo único que tienen es lo del partido.
Lo de partido.
Están bien partidos por medio ahora mismo.
Y está... Oye, yo creo que... ¿verdad? Yo que hablo a cada rato, ¿verdad? De que soy abuelo en entrenamiento, que tengo una nieta que apenas cumplió un añito. Ya me tengo que ir preparando porque cuando esté en la escuela va a tener que en algún momento hacer un informe de historia de Puerto Rico y hablar del desaparecido Partido Popular. Y seguramente tendré que ayudarla porque, ¿verdad? Guardar todos esos recortes de periódicos, digo, ya no son recortes, ahora son noticias que uno guarda en enlaces. Pero sí, interesante porque, bueno, todo lo que empieza parece que termina. Así que el Partido Popular, bendito, parece que no le va bien. Y esto me lleva a lo siguiente, lo que ha sido parte de las portadas, inclusive hoy. Tatito, quien ustedes saben que para él todo el mundo está mal menos sus batatitos, propone cambios en el Partido Popular. Y él le llama, es que me da risa nada más de verlo, Pacto de Paz Popular.
Hay guerra, que hay que pedir paz, porque eso, tú pides paz en Ucrania.
Sí, bueno, no están tan lejos, pero Pacto de Paz Popular. O sea, primero el PPP que él propone, es hasta funny y trágico de nuevo, yendo ya con el pensamiento. O sea, primero no es un pacto, porque él está tratando de traer una imposición. Vamos a empezar por ahí.
Bueno, segundo, pero tenía, ajá, creo que de, ¿cuántos son? 26 representantes y populares, y creo que tenía ayer la 23 que lo acompañaban. Así sí, que parece, bueno, que por lo menos sus soldados, su tropa, los tiene alineados.
Bueno, pero él tiene la ventaja porque está en el cuerpo, ¿verdad?
Que se atreva a desalinearse.
Claro, pero está en el cuerpo que tiene más integrantes.
Es más,
si y le él sí tiene mayoría, aunque es una ínfima mayoría.
Si le pedían a Mariana Nogales que se uniera a cambio de que no le radiquen la próxima querella en la comisión, yo estoy seguro que hasta ella se unía.
Sí, pero mira qué interesante, entre las cosas que pide Tatito. Tatito pide que ahora mismo que se eliminen las posiciones de presidente y vicepresidente y se crea una junta, ¿verdad?
Ah, ok, ya está fumigando Dalmau.
Exacto. ¿Qué te parece lo que está pasando? Dame tu análisis, porque te siento como
mira,
con muchas ganas.
Vamos a hablar claro. Es lo que está diciendo, el presidente, eso no hace falta, eso todavía, hasta que no tengamos candidato, no hace falta. Así que vamos a quitarlo. O sea, vamos a hacer mejor una junta que como que sea un grupo que decida, porque pues el presidente no sirve, no eso no hace nada. Básicamente, él ahora mismo él tiene una posición de poder, posición electa, presidente de la Cámara. Dalmao es presidente del Senado, pero le ganaba, ¿verdad? Está como un escaloncito más arriba, porque era presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, que yo no me recuerdo ni cómo fue que fue esa elección, si fue que él dijo que quería correr y hubo votaciones, o si en algún momento le dijeron, ¿quién está por ahí que pueda coger la presidencia? La verdad es que no recuerdo.
Creo que dijeron, los que no quieren la presidencia den un paso hacia atrás, y él estaba como que envuelto en Candy Crush, sí. Y de pronto todo el mundo dejó y quedó solito.
Eso le tocó. Y ahora este lo que hace, Tatito, lo que está haciendo es metiendo un barrecampo diciendo la presidencia, eso no hace falta. No dijo nunca el nombre de Dalmao, pero básicamente si tú dices elimina la presidencia y la vicepresidencia, y lo que está es bajándolo a un escalón más bajito para estar a ellos a la misma altura. Por lo menos la suela de los zapatos van a estar de que los dos, pues uno es presidente de la Cámara, uno es presidente del Senado. Sí, que dicen que el Senado es la Cámara Alta, ¿verdad? Así como se conoce, que en teoría, ¿verdad?, típicamente tiene más standing presidente del Senado, pero ya por lo menos le quitó la estrellita que tenía de ser presidente del partido. Y yo creo que aunque no se haga más nada, ya con eso que hizo ayer, con el bombazo que tiró, yo creo que ya le quitó todo el poder a Dalmau. Ahora falta ver qué va a hacer Dalmau para demostrar que sí, que él tiene el liderato, que sí, que él es el que tiene el control del partido, que lleva, ¿verdad? La semana pasada pues era Semana Santa, era semana de tranquilidad, pero tú sabes que ese barco se ha estado meneando que marea. Y Dalmau no ha dicho nada. Dalmau pronto lo va a encontrar escondido con Trujillito, imagino, porque está que no habla. Y Dalmau tiene que ahora decidir, ¿quiere ser presidente o no quiere ser presidente del partido? Y si quiere mantenerse en la presidencia, va a tener que hacer algún tipo de expresión. Yo no sé si se atreve a hacerlo o no, pero este es el momento.
Pues no sé, yo sé que Tatito ha estado disparando desde el primer día.
Sí, es una realidad. Yo creo que es verdad que hay muchas cosas que se pueden leer de lo que fue su actividad de ayer, que fue muy efectivo, lo cubrió toda la prensa. Sí.
Bueno, pero cuando alguien jamaquea el palo a ese nivel, mire, vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Ok, el Partido Popular tiene un problema bien serio. Primero, porque no tiene razón de ser.
Está bien dividido. Mira,
no, Juanjo, lo que pasa es que tú eres estadista y eres PNP. No tiene nada que ver con eso. Porque el Partido Independentista tiene una razón de ser. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero tienen una razón de
ser. Ellos están claros.
Claro.
Y espérate, retiro lo dicho.
Ajá.
Siempre se hablaba que ellos eran el partido que iban a luchar por la independencia, pero ya en la última campaña, básicamente, ellos decían, danos, ¿verdad?, el voto, que nosotros no es que vamos a traer ahora la independencia, nosotros vamos a trabajar y mejorar a Puerto Rico sin necesariamente promover el que nos movamos a una república. Ese fue su mensaje.
Pero aún así,
que sabemos que es falso, pero.
Claro, pero eso fue un mensaje electoral o electorero, sí, como dicen algunos. Pero, de todas formas, su razón de ser es buscar la independencia. Pueden usar unos mecanismos que uno esté de acuerdo o en desacuerdo. Puede ser que, ¿verdad?, hay muchas cosas con las que uno no cuadra con ellos. Pero alguien me dice, ¿qué quiere el PIB? La independencia.
Independencia, lo dice el nombre.
No hay que moverse mucho, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere el PIB? La independencia. Pero mira qué interesante, porque el propio nombre lo dice. Pero el Partido Popular, ¿qué quiere? Bueno, pues unos dicen, no, porque somos, porque a mí me encantó una frase que utilizó Tatito, donde habla de que es que nosotros somos de centro. Uh-huh. Y hay personas que están centro derecha y otros centro izquierda. Pero la realidad es que hay que encontrar ese centro. Y fue casi como un trabalengua. O sea, es como un feng shui, es como una, caramba, como algo bien extraño.
Y te voy a decir, esto sí se lo voy a reconocer a Tatito. Él sí se mantiene en el centro. Yo no sé si él es a favor de derecha o de izquierda, si es proamericano o es antiamericano.
Me da la impresión de que es proamericano.
Por eso, pero no lo dice. Así que sí, se nota que es el centro de los populares. Es bien popular. Claro. No toma postura.
¿Sabes? Claro, pero
esto a veces derecha, pero a veces izquierda.
Pero no está claro. Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, y la realidad es que nunca. No hablo yo solamente de la política. En términos generales, en la vida, uno no puede tener éxito en algo que no tiene razón de ser. O sea, ¿qué usted busca? Porque, por ejemplo, ¿qué hace el Partido Popular? Mire, las últimas convenciones que han tenido, y sí, con lo del COVID, pues muchas de esas actividades se paralizaron se llevaron a cabo de manera diferente o virtual. Pero las últimas convenciones del Partido Popular, casi todos los talleres reseñados por la prensa, eran sobre las cosas supuestamente malas de la estadidad. O sea, no estaban hablando de lo que querían, de lo que proponían, sino por qué el otro está mal, ¿verdad? Es como el que dice, mira, esa vecina lleva todo el día mirándome. vamos, hay que decir las cosas como son. Ajá. Dímelo.
No, que yo te digo de que cuando te dice el tipo, no, que la vecina lleva todo el día mirando, y dice, bájale dos, chico.
Exacto. La realidad es que... La realidad es que el Partido Popular, al no tener razón de ser, lo que les espera es desaparecer. O sea, no hay que ser un genio para eso. Ah, que...
Bueno, tantito dijo que iban a llegar terceros si seguían como iban. Lo dijo antes.
Sí, pero entonces ahora. Y dijo
que ahora no hay liderato. Y yo partí de la premisa ahorita que los dos líderes máximos eran él y Dalmau en el Partido Popular. Y se dice que no hay liderato, pues él mismo se aniquiló.
Sí, y pero es que volvemos. O sea, la asociación de alcaldes la preside el PREPRE, que no tienen ni ton ni son. O sea, los temas importantes aquí. Pero algunos pues él los mide de acuerdo con lo que le diga la ciudadanía.
La percepción del pueblo.
Sí, la percepción de la ciudadanía parece que es la estadística que él utiliza. O sea, eso es populismo full, por decirlo de una manera bonita. En adición a eso, no se expresa sobre temas importantes que tienen que ver precisamente con su estructura, su organización. Así que es una asociación que no se asocia con nadie. Bien bonito. ¿Verdad?
Bueno, de los alcaldes asociados hay varios que ya no saben si ni siquiera quieren seguir en el partido.
Bueno, pero eso nos lleva al otro asunto. Mira, sí, a cada rato mencionamos esto del alcalde de Trujillo Alto. Contra, yo creo que ya es hora de tirar las rayas.
Sí.
Que me perdonen, pero o sea, este individuo que hemos dicho, tú y yo hemos dicho en varias ocasiones que es una, ¿verdad? Parece una persona buena, sensata.
Sí, yo creo que es una buena persona. Yo compartí con él, ¿verdad?
Esa es la impresión que tenemos.
Y daba una buena vibra, ¿sabes? Un hombre
claro.
Honesto.
Eso no significa que no haya robado, ¿verdad?
Pero yo no tengo nada, ¿sabes? No tengo nada que me diera la espina de que, mira, este se ve como que es medio traquetero, ¿sabes? Él sí,
traía sí, o sea, sus preocupaciones, que...
escuchaba al pueblo, y yo creo que el pueblo también lo quería. O lo, bueno, en fin, sí, ahora ellos no saben si lo quieren o no, porque no saben dónde está. Pero...
Sí, no, este es de los que si lo ves con una camisa de rayitas blancas y negras, pues a lo mejor piensas que trabaja en Foot Locker y no lo ves como un preso, ¿verdad? Otros sí, otros tú lo ves y dices, bueno, ese olvídate. Que o sea, hay gente aquí en la política, se ha dado mucho, de personas que les radican cargo, los arrestan, sí. Y la reacción mayoritaria del pueblo es, ¡ay, bendito! Eso lo sabía yo, o ya era hora, o sea, lo que llaman voz populi, ¿verdad? Pero en el caso de este alcalde, no, ¿verdad? Esa no es la impresión que uno tiene. No, uno no lo ve, no lo visualiza como una persona corrupta. Esa es la verdad. Pero contra, o sea, ¿ya lleva cuánto desaparecido? Ah, y cobrando, porque yo dudo que esté de
gratis. Ahora está cobrando. ¿Verdad? Y interesante, no sé si viste, nos estamos desviando, ¿verdad? Porque el tema de este segmento es Tatito. Ajá. Pero la legislatura municipal de Trujillo Alto lo había citado para mañana, para el jueves. Ajá. Para que fuera, ¿verdad? Y les aclarara, ¿verdad? Una reunión cordial, ¿verdad? No era una interpelación, sino, mira, explícanos, ¿sabes? Tú reclamas, ¿verdad? Que no tienes nada que ver, pero explícanos qué está pasando para poderte ayudar. Pero creo que la reunión va a ser que sigue en pie, pero sin él, que él no aparece.
Sí, sí, una boda sin el novio.
Básicamente. Así que, porque bueno, lo que dijo la presidenta es que, sea como sea, ellos se tienen que reunir porque el municipio está corriendo y hay que tomar decisiones. Y eso está, ¿sabes? El barco está ahora sin capitán, a la deriva.
Por eso, pero ya esto, o sea, ya esto está rayando en lo absurdo, en lo ridículo, en lo totalmente inaceptable. O sea, vamos a olvidarnos de ¿verdad? De que no, que a lo mejor es corrupto, a lo mejor lo están investigando. Supongamos que no lo están investigando, vamos a suponer por un momento que no tiene nada que ver ni con los federales, ni con la justicia, ni nada. Un alcalde puede o tiene el derecho a desaparecerse de
esa manera. Sí, vamos a decir que se fue para España de viaje.
Sí, bueno, eso sonó veneno.
No,
pero...
no, chico, no, porque, o sea, te digo, o sea, que se vaya de vacaciones, no, porque el gobernador le estaba trabajando y se está viendo.
Ah, yo no me hicieron.
No, pero por si acaso, por ahí que venía, ¿sabes? Pero vamos a decir que tienes un alcalde, el que sea, ajá, que, vamos, se casó algo y se va de honeymoon y se desaparece un mes y medio, que todo el mundo lo sabe, no está aquí. Pues, ¿sabes? A él está electo para trabajar, no es para que haga lo que le dé la gana, no es un rey. Exacto. ¿Sabe? Porque, ¿sabe? Es un alcalde y le tiene que responder al pueblo y le tiene que responder a la asamblea municipal, ¿verdad? A la legislatura municipal. Y este alcalde está perdido y este alcalde corrió bajo un partido político, en este caso, el partido más impopular del momento, que es el Partido Popular, y está perdido. Ahorita yo mencionaba de que Dalmau en estos días, ¿sabes? Le toca salir y mostrar, ¿verdad?, que él tiene todo bajo control, que él es el presidente del partido y por qué él es el presidente y por qué él tiene que permanecer como presidente. E incluso ahora con el disparo de ayer de Tatito, tiene que demostrar por qué hace falta tener presidencia en el partido. Y este es el momento donde yo creo que él puede hacer una conferencia de prensa y citar y decir, mira, en 15 minutos voy a hablar sobre el alcalde de Trujillo Alto. Y créeme que en 15 minutos va a tener a toda la prensa de Puerto Rico en el lugar que él indique. Y ahí él va a decir que dado estos rumores que están ocurriendo, que no sabemos si son ciertos o no, pero que desafortunadamente el alcalde no da cara, pues que se le está pidiendo la renuncia del partido y que, ¿verdad? O lo está sacando, porque él no puede votar del partido. Y claro, el puesto es del alcalde. Y pedirle al alcalde que renuncie en favor del pueblo, que eso es lo mínimo que se merece el pueblo de Trujillo Alto y el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que serían unas expresiones acertadas de parte del presidente del Partido Popular Democrático. Pero no sé, como que lo veo como que está...
Si yo fuera José Luis Dalmau... Sí, yo creo que le estás dando un buen consejo. Si yo fuera José Luis Dalmau, me montaba mi guagua hoy, independientemente del trabajo que dé, y llegaría a la alcaldía de Trujillo Alto y pediría que me rindan cuenta.
Sí, sí, ahí le pregunta a la secretaria, ¿dónde está el alcalde? ¿Tú hablas con él? ¿Desde cuándo? ¿Quién te está dirigiendo a ti? Porque ahí hay una gente que le responde al alcalde.
Entonces, ¿y hay un vicealcalde?
El vicealcalde no fue el que arrestaron.
Bueno, ese era el ayudante especial.
Yo creo que también era vicealcalde.
Bueno, pero debe haber entonces llenado esa posición. No sé.
Pero es que para llenarlo tiene que ir y presentarse. Y parece que desde que eso ocurrió, él no ha vuelto a dar la cara, que no saben de él.
Pues entonces, ¿estamos hablando de que de un pueblo fantasma?
Yo no sé si el pueblo fantasma, por lo menos la alcaldía está fantasma ahora mismo.
O sea, porque Trujillo Alto no es... A veces la gente se les olvida porque cuando piensan acá en estas ciudades de la zona metro, ¿verdad? Siempre San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina. Pero Trujillo Alto, o sea, ahí hay urbanizaciones costosas como Encantada y todo esto. Y ahí es una ciudad de mucho movimiento económico, de mucha población. O sea, es un pueblo que se hace notar, ¿verdad? Tiene expresos, está cerca de todo. O sea, un sitio de mucho movimiento social y económico. Y entonces, de pronto quedarse así sin cabeza, ya llega el punto donde hay que tirar la raya de nuevo. Hay
y entonces le toca al presidente del Partido Popular. Y este es el momento. O sea, yo creo que si Dalmau de verdad está pensando que él quiere permanecer en la presidencia, él tiene que hacer unas expresiones sobre este asunto. Y entonces demostrar por qué hace falta presidente y mandar ya tú sabes para dónde al grupo de Tatito que lo quiere tumbar. Porque sabemos que, vamos, ya lo tumbaron. Si Dalmau no dice nada... No hace falta poner comité, pero sabemos que no va a haber presidente. O sea, que no hay presidencia y que el partido pues va a estar ahí hasta que aparezca alguien que diga yo quiero correr para gobernador, que no sabemos quién va a ser. Yo me imagino que Tatito se está preparando ya está preparando el discurso para el momento cuando ocurra el poderlo anunciar. Obviamente eso de anunciar muy adelante no ayuda, pregúntale a Carmen Yulín, pero él debe estarse preparando, o sea, se debe estar afilando los colmillos. Y Dalmau tiene que mirar qué es lo que él quiere hacer, si es que él planifica retirarse, porque si no hace nada ahora, olvídate que se retire de la política, y si no, pues tiene que salir dando puños, aunque no gane. Pero la única forma que él puede mantenerse vivo en la política es mostrando algún tipo de acción y él comenzar, ¿verdad?, a atacar y morir peleando. Pero escondido no funciona.
Así es. Bueno, pero mira si tienen un reguero en el Partido Popular. Es que antes de llegar a la pausa tengo que hablar de esto porque si no exploto. Había un proyecto en el Senado de la autoría de Javier Aponte Dalmau, ¿verdad?
Ese es el de ese es el que cogió por el cuello al empleado, ¿verdad? El de la cogió el cuello.
Ese es el tipo es el más arriesgado del mundo.
Sí, que va a agarrar
su por empleado mientras va 65 por la autopista guiando y lo agaja por el cuello y le japa el cuello y lo insulta, sí, y le respira en la nuca, ¿verdad? Para decirlo bonito, mientras el tipo va a 65 millas por hora o más por las 66. Eso sí que okay, es más bravo que el pejo Drácula. Pero bueno, hay un proyecto, o había un proyecto del senador Javier Aponte Dalmau con relación a la base, la antigua base naval Roosevelt Road. Y no voy a entrar en qué era lo que buscaba el proyecto, porque eso nos va a tomar mucho tiempo, pero dice él que se lo colgaron porque sus homólogos no lo entendieron, ¿verdad?
Espérate, los homólogos es los compañeros de él, ¿sabes?
Pues yo no sé.
¿Sabes? Los homólogos son los que tienen el mismo trabajo. ¿Quiénes se lo colgaron? Los senadores, me imagino que entonces los PNP.
No, mira qué interesante esto. Él habla de que no, que esto se trabajó en vistas públicas, bregamos con la autoridad para el desarrollo de Roosevelt Road.
Que responda al gobierno, económico, al ejecutivo, al gobernador, que debe, ser, que debe gobernador, responder dice, medio PNP. Si no es PNP completo, ajá.
Escúchate, y que los senadores de la delegación también del PNP le votaron en contra a las propias enmiendas acordadas con el gobernador. Primero,
Espérate, del PNP dijiste. Ajá.
Sí, del PNP.
Ah, lo del PNP. Ah, es sí, que el PNP le votó en contra, ok.
Sí, que ellos le votaron en contra, a pesar de que habían unas enmiendas que fueron acordadas con el gobernador. Bueno. Las enmiendas se acuerdan por si acaso pasa la medida, sí, ¿verdad? Sí, eso no te obliga a votarle a
favor. Pero él tiene que buscar, ¿sabes? El gobernador, tú necesitas que lo firme después que lo apruebe el Senado y lo apruebe la Cámara.
Claro, pero entonces dice, los compañeros de mi delegación, muchos
son los populares,
admitieron. Escucha, esta parte está buenísima. Muchos me admitieron que ni siquiera habían leído las enmiendas realizadas y las delegaciones minoritarias claramente no entendieron el propósito de la legislación. O sea,
aquí se lo gente explicó a la gente del gobernador, pero no se lo explicó a los del Senado.
Bueno, según él, los que le votaron en contra fueron, los PNP fueron desleales, los compañeros del Partido Popular
no trabajan,
fueron
son vagos porque si dicen que no lo leyeron es que iban y votan sin saber lo que están haciendo.
Sí. El resto no lo entendió, así que
o sea, o eres PNP o eres vago o eres bruto.
Exacto. ¿Sabes? Entonces,
y por eso
perdió. Aparentemente, okay, el único brillante aquí es él.
Okay.
El único que entendió el proyecto es él. El único que lo defendió fue él. Y entonces, no, de verdad que hay que analizar esto porque
parece que él no sabe cómo trabaja el sistema legislativo y cuál es el orden, no conseguir que el
gobernador. Él no sabe ni cómo trabaja un chofer mientras está conduciendo. O sea, senador
es que vota, sí, lo despide mientras va guiando el tipo.
Mientras va guiando, o sea, él es hermano del alcalde de Carolina. Y no se hablan.
Y no así se que, hablan, sí.
Hay que ver y da la impresión.
¿No? Sí, yo creo que, ahí, por ¿no? lo que veo, yo creo que tiene un problema de comunicación. yo creo que él no dice las cosas en el momento adecuado. No habló con la delegación en el momento adecuado, que era antes de que votaran. No, parece que no habla bien con el hermano. Con el chofer se pone a votarlo mientras va corriendo por la autopista, que tampoco es el momento adecuado. Sí. Así que yo creo que él tiene un problema. El timing que le dicen, así como... Sí.
Y arriesgado y pico es el hombre. Sí. Pero bueno, tengo que hacer la primera pausa, Contreras, pero nada. No se me retiren, amigos, que ya mismo regresamos a Plena Vista.
Nuna.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es 20 de abril de 2022 ¿Y cómo
déjame hacer una pausa, 20 de abril. Ajá. Vamos a felicitar a nuestro amigo Paxi Córdoba, de allá de Atillo, que está hoy de cumpleaños.
Hoy conmemora
su natalicio.
Muy contra, Paxi, felicidades. Sabes que se te quiere como si se te hubiese parido. Así que, muy bien, felicidades y que la pases súper con tu familia. Bueno, con tus seres queridos. Nada, hay otro asunto que no puedo dejar pasar, porque sí, a cada rato pues hablamos del COVID. Sabemos que el COVID ha sido, ¿verdad? Obviamente es una pandemia y lo que eso implica. Y pues no tengo que entrar en todo.
Vamos,
lo que
la historia se va a marcar como antes del COVID y después del COVID. Va a estar en los libros de historia del futuro. O sea, se va a hablar del COVID, de las muertes del COVID, del efecto en la economía del COVID.
Pre-COVID, post-COVID.
Sí, se va a hablar igual. Por ahí también, pero igual que se hablaba de las guerras mundiales, pues el COVID, ¿sabes?, afectó al mundo entero.
Así que. Así es. Pero bueno, el aeropuerto, o más bien el administrador del aeropuerto, Aerostar, anunció ya oficialmente los cambios en términos de los requisitos de mascarillas en los aeropuertos, ¿verdad?, y en los aviones. Y explica, como ya lo habíamos discutido, que una jueza federal revirtió o derogó lo que era el mandato del presidente Biden para que tuvieran que estar todo el tiempo con mascarilla, tanto en los aeropuertos como en las estaciones de trenes, de autobuses, en el resto de los sistemas de transporte colectivo. Y entonces Aerostar anuncia que, miren, no es obligatorio, pero el CDC continúa su recomendación de que andes con mascarilla, ¿verdad? Así que eso significa que usted, si va al aeropuerto, pues no le van a hacer nada, no lo van a multar, ni lo van a sacar, ni lo van a amonestar de ninguna forma por no tener mascarilla, pero la recomendación sigue siendo que la utilice. Pero sí,
y no se vaya a quejar de que si hay uno por allí sin mascarilla.
Exacto, no, o sea, se desespere, se porque hay gente sin mascarilla. Sí. Pues a mí me ha pasado, ¿no? Lo admito. Yo he llegado con mascarilla a los sitios y digo, mira, para allá, ese ya viene a pegarse para acá y no tiene ni siquiera el cubreboca. Bueno, sí, eso nos ha pasado a muchos, pero tenga presente que eso cambió. En los aviones, pues está de cada línea aérea y su personal decidir si exige o no dentro de su reglamento, ¿no?, el uso de mascarilla.
Ellos eran las primeras que estaban pidiendo que quitaran ese mandato porque le estaba trayendo demasiados problemas. Así que si en las líneas aéreas van a decidir, ya ellos decidieron. Sí. Aquí
pero usted
hay, si le da la gana.
Hay dos puntos que quiero traer en esto. Primero, se estaba anticipando de que el presidente Biden iba y su administración iban a apelar esta decisión. Sin embargo, ya hoy Biden dijo que está dejando en manos de los ciudadanos la decisión de usar o no las mascarillas en estos sistemas de transporte.
Sí, pero creo que está diciendo al CDC como que chequeen, o sea, como no la van a apelar, yo creo que en corte, pero la intención es ver si el CDC puede abrir otra puerta para lograrlo.
Bueno, es posible, sí, pero entonces vamos a fíjate, haciendo una analogía con eso. Aquí en Puerto Rico estaba revisando con el equipo de la Autoridad de Transporte Integrado, ¿verdad?, que tienen el tren urbano, la AMA, las lanchas, para ver cómo afectaba esto ahora, porque obviamente todos sabemos que luego de que se extendió hasta el 2 de mayo la prohibición inicialmente de los federales, pues aplicaba, aunque en Puerto Rico se flexibilizó y se eliminó el uso obligatorio de mascarilla en muchos lugares, pues como quiera se utilizaba en la guagua de la AMA, en el tren, etcétera. Me indican que aunque ahora no es obligatorio por parte del gobierno federal, sí lo es por un mandato del Departamento de Salud local. ¿Ok? ¿Qué significa eso, mis amigos del Chiringui, como decía aquel personaje? Que usted aún no puede ir envalentonado a la AMA, por ejemplo, y decir, los federales ya quitaron eso porque tiene peso legal la orden ejecutiva o administrativa, no sé cómo se llama en este caso, del Departamento de Salud en Puerto Rico con relación a el uso de mascarillas. Así que
y eso es interesante, porque sí, por eso, porque yo me imagino que vas a tener, ¡ah!, si el gobierno federal no puede mandarlo, se creen estos de aquí. Y sí puede el Departamento de Salud, porque el Departamento de Salud tiene unos poderes que la realidad no los tiene el CDC como agencia federal. Y que eso fue lo que se impugnó, que básicamente se dijo, no es que el reglamento de ustedes, las leyes, no le da el poder de hacer tomar este tipo de decisión así, ¿verdad?, unilateral. Ustedes tenían que haber hecho un proceso de vistas públicas y circular y escuchar comentarios. Un proceso que te toma varios años. O sea, que si lo hubiesen hecho la realidad, pues no se llegaba a nada. pero el Departamento de Salud al secretario sí se le confieren unos poderes en casos de emergencia, y aquí está declarado el COVID como una emergencia, que él puede hacer ciertas cosas, que, ¿verdad? Es lo que está haciendo con lo del tren y la boba. Ah, que va a traer controversia, estoy seguro, mucha gente se va a estar quejando, pero pues, irá el asunto a los tribunales.
Sí, es que, bueno,
y claro, tú, espérate, perdona, y tú sabes quién va a llevar el caso al tribunal, ¿verdad? Alguien que nunca se ha montado ni en el tren ni en la guagua. Vélalo, vélalo, bueno, apúntalo por ahí, 20 de abril. Coge la hora. Sí, bueno, que el caso lo va a llevar alguien que nunca se ha montado en tren y guagua. No, pero es que hay que defender los derechos.
Sí, bueno, pasa. Y nada, obviamente es interesante.
Y defienden a los derechos y a los zurdos también, pero sí, hay que ver cómo.
Pero bueno, la cuestión es que va cambiando, esto es algo bien cambiante, pero nunca ha dejado de ser, y es importante que lo tengamos presente, una cuestión personal. Yo sé que, ¿verdad?, nos quejamos de que el gobierno interviene mucho, pero por el otro lado pedimos que el gobierno sea el que intervenga en todo. Lo entiendo. Esa ya es una idiosincrasia nuestra.
Y vamos, Juanjo, porque uno dice, no, pero es que uno con mascarilla, si es opcional, pues es que uno se ve ridículo. No, no te ves ridículo. De hecho, ya lo que he oído es que hay gente que se ve mucho mejor con mascarilla que sin mascarilla.
Ay, están botados, así sí. Que, pues. Y si usted tiene los ojos lindos, aproveche el uso de mascarilla, porque he visto gente que cuando se quita la mascarilla, Jesus, tú sabes. Pero la realidad es que, ¿verdad?, ya se ha convertido en un accesorio incluso de moda en muchos casos, ¿verdad? No es algo que se vea ni ridículo ni inusual. Pero es importante que usted lo tenga presente porque hay regulaciones, ¿verdad? Algunas son puramente legales, otras son, ¿verdad?, más administrativas, pero que también tienen ese peso. Y esto es importante también que en cuanto a lo que decide entonces Biden, porque he estado leyendo por ahí, mi amigo Carlos Maximino Contreras, que las encuestas en Estados Unidos apuntan a una barrida del Partido Republicano en las próximas elecciones de medio término. Y cuando digo barrida, créanme que lo que se ve, si usted es una persona que milita en el Partido
Republicano, vamos a explicar,
tiene, ¿verdad?, que parársele los, sí, pelos.
Vamos a explicar el sistema, cómo trabaja allá, ¿verdad?, porque es distinto que en Puerto, ajá, Rico. Aquí nosotros tenemos elecciones cada 4 años y ya. Hay gente, ¿verdad?, que mucha gente sí sabe cómo corre el sistema americano, pero hay otros que no. Así que voy a darle una clasecita corta. En Estados Unidos, usted sabe, tiene presidente. Ese sí es electo por 4 años. En este caso, tiene un presidente demócrata. También tiene el poder legislativo, que está en Cámara y Senado, igual que en Puerto Rico. La diferencia es que aquí nosotros hacemos elecciones y los representantes y los senadores están electos por 4 años. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros, ellos van a elecciones cada 2 años. Los que están ahora, que son porque ganaron en el 2020, pero ahora en el 2022, en noviembre, hay elecciones y todos vuelven. Y ellos tienen una mayoría, pero no es tan amplia. No recuerdo si es como 10 o 12 personas, ¿sabes? Es un número pequeño. En el Senado tenemos 100 miembros, que son 2 senadores de cada estado, y esos se eligen por 6 años. Sin embargo, no todos se eligen a la misma vez. Hay 33 que los eligen en un momento dado, a los 2 años se eligen otros 33, y quedan creo que 34, entonces, que se eligen en otro momento. Así que es escalonado. Cada 2 años se renueva una tercera parte del Senado. El Senado, no hay mayoría, ¿verdad?, técnicamente, dentro de los miembros del Senado, porque hay 50 senadores, iba a decir PNP, 50 republicanos y 50 demócratas, pero la presidencia del Senado cae en la vicepresidencia de la nación.
De la nación, sí.
Ajá. Así que quien es vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, es demócrata, Kamala Harris, uh-huh, y ella es un voto. Así que típicamente, aunque usted tiene 100 senadores, las decisiones, cuando hay controversia, va a haber 101 votos. Y así es como han podido ganar algunos asuntos en el Senado. Es porque se van 50 demócratas, 50 republicanos, y Kamala Harris, que es el voto de la decisión, que es demócrata. Y pueden aprobar cosas del presidente Biden. Sin embargo, lo que se espera es que ambos cuerpos se volteen ahora en las elecciones. Que el Senado pierda el empate este que tiene de 50 y 50, que entonces le daría mayoría a los republicanos, y que el speaker, ¿verdad?, sería un republicano, y que en la Cámara también se van a perder varios puestos. Y más probable, no solo porque, ¿verdad?, hay disgusto con Biden y las políticas demócratas y las cosas que están ocurriendo en este cuadrenio, es que también hay varios miembros del Congreso que son de los demócratas, que son de los que siempre ganan, ¿sabes?, sin hacer campaña, que ya han indicado que no van a correr en las elecciones de noviembre. Se están retirando. Así que sí, es bien probable que se voltee la tortilla en Washington ahora, después de las elecciones de noviembre, y que entraría en efecto en enero del año próximo.
Pues lo interesante de todo esto... Sí, muy bien. Sí, pero... Lo interesante de todo esto es que estamos ante un panorama donde hay temor en las huestes demócratas, porque todo apunta a que va a haber un cambio dramático en términos de la composición, ¿verdad?, en la legislatura allá, en el Congreso, Senado y Cámara, a favor, pues mayoritariamente, pero por mucho, del Partido Republicano. Yo no me meto en la política nacional, como ustedes saben, ya lo he dicho
antes. Cuando seamos estado,
ahí me meto de lleno, pero sí. Hasta ahora me considero por acá repúcrata, aunque algunas personas piensan que eso es hacer trampa. Sí. Pero
yo soy uno de los que pienso eso mismo. Tú tienes que decidir.
Sí, ¿no? Pues muy bien. Pero la realidad es que este repúcrata que está acá...
Pero parece que no vamos a tener una relación tan cordial cuando llegue la estadidad del programa.
Sí, sí, eso. Pero la realidad es la siguiente. Esto, entre las muchas razones que pueda tener el electorado en la nación, los que sí tienen derecho a votar, para dar ese giro de demócrata en mayoría a republicano en supermayoría, tiene que ver con las decisiones que se han tomado con relación al manejo del COVID. Y sí, muchas cosas que se han hecho, yo personalmente he estado de acuerdo en algunas restricciones, en algunas imposiciones, por decirlo así, como por ejemplo el uso de mascarillas, la vacunación y tratar de que la gente se vacune, e inclusive ponerle a veces hasta la tranquilla en algunos asuntos para obligarlos o presionarlos, o como usted le quiera llamar, a que se vacunen. Lo entiendo. También el asunto de que hay personas que ven que eso es una intromisión a sus derechos, violación a sus derechos civiles, etcétera. Lo entiendo. Fantástico. Pero sin entrar en quién tiene razón o no, la realidad es, los hechos, es que en Estados Unidos, aparentemente, esas decisiones y ese manejo del COVID le está obrando en contra al Partido Demócrata. Ellos no son tontos, ellos también sondean, ellos también encuestan, van a la calle, y como la calle le está diciendo, mire, yo, fulano de tal, y mi familia que votamos por Biden y por los demócratas, ahora no volvemos a votar por ellos porque, qué sé yo.
Porque nos pusiste cierre, porque ese es el detalle, que muchos estados... Y los demócratas y pusieron unos cierres bien restrictivos, y los republicanos, pues mira, estaban más relax, no cierre. Y entonces mucha gente perdió dinero, perdieron sus empleos, ¿sabes? Hubo un costo económico.
Y eso los está haciendo, tengo que ir a la pausa, pero eso lleva a Biden pues a ser un poco más flexible con relación a este asunto de las mascarillas. Así que, nada, es que ya me llegó la pausa, bendito, cuando mejor se pone. Pero no se me retiren, regresamos en breve, que todavía nos queda un segmento de A Plena Vista.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Bueno, de regreso aquí a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, 20 de abril de 2022. Y por cierto, recuerden que queda bien poquito con la extensión que dieron para radicar las planillas, y ya anunciaron, no voy a entrar en detalles porque hay que esperar la conferencia de prensa, pero ya anunció Justicia y Hacienda que hoy van a radicar cargos contra otro aparente evasor contributivo, y en esta ocasión dice que ocultó sobre $1,000,000 en ingresos. Y recuerde que si usted es un evasor contributivo, aparte de que, claro, ya cualifica para estar en Victoria Ciudadana, pero esos son otros 20, la realidad es que tenga en cuenta que siempre cuando se está acercando el tiempo de planillas, los golpes vienen, lo van a atrapar, como decía que el anuncio de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, serás arrestado. Así que Nada, pequeño detalle. Bueno, pero ya que traje lo de Victoria Ciudadana, mira qué interesante, Contreras. ¿Sabe, verdad? Y lo hemos discutido uh-huh. ampliamente, que se están dando las vistas públicas estas que honestamente están ya rayando en una cuestión de circo, pero en la Comisión de Recursos Naturales de la...
Yo creo que es un circo hace tiempo.
Sí, sí, sí. No, no, allí en vez de dar el himno de Puerto Rico o de Estados Unidos, lo que ponen es... Porque la verdad es que es un circo full. Sí. Y bueno, y hemos visto cómo los populares pues se enfrascaron ahora en una pelea contra Mariana Nogales porque pues ya están sintiendo que están al borde del exterminio.
Están cerca, ¿sabes? Ya sí. Victoria Ciudadano está alcanzando a los populares.
Sí, sí, que tampoco es que la línea sea muy alta, la barra, sí, pero, sí, bueno, pero están ahí. Pero mira qué pasa. Mariana Nogales, como ustedes saben, hizo lo mismo que Tatito. Fue allá a las vistas públicas, a las vistas oculares, y ha estado por ahí diciendo, lo que pasa es que allí en Bahía de Jobos hay un problema de narcotráfico. Y de hecho, inclusive hemos sabido de políticos que pudieran estar relacionados con algunas personas que están en el bajo mundo, bla, bla, bla. Primero, eso no es nuevo en Puerto Rico, uh-huh. eso se ha dicho muchas veces. No es que se haya probado, pero se ha dicho. ¿Qué pasa? Que entonces el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que como ustedes saben, tiene jurisdicción exclusivamente en los asuntos de su comisión, y ese punto quiero que lo tengan presente. Y bueno, yo no voy a defender aquí a un popular, ni a nadie del movimiento Victoria Ciudadana, pero los hechos son estos. Él tiene jurisdicción sobre eso, y en la pasada vista, la del lunes, le dijo a Nogales que le estaba dando 24 horas para que revelara las pruebas de lo que ella denunció, de que habían problemas de narcotráfico allí, cosas del bajo mundo, y aún más si había políticos metidos en esto. Primero, él
y no que si no, y que si no, que le iba a referir a la Comisión de
Exacto, ética. Pues ahora, como él le dio 24 horas, eso iba, okay. Él le dio 24 horas.
Uy, uy, uy.
Y si en 24 horas que se cumplieron ayer, no lo entregaba, está uh-huh. considerando radicarle otra querella uh-huh. ética. La verdad es que ha cogido más golpes. Y muchos de ellos merecidos.
Pero espérate, es que radicarle Ajá. otra querella. Vamos a acordarnos, la primera se la radicó ella misma, ¿sabes? Ella ¿Sí? misma fue ¿Sí? la que se refirió a la Comisión de Ética pensando, ¿verdad?, que le iba a pasar la mano. Allí se la pasaron, pero bueno, ahora recientemente hubo un referido al FEI, que ahí yo creo que ya no hay mucha mano que aplique.
Exacto, pero lo que me parece interesante, primero, el Partido Popular en su desesperación, porque se sienten amenazados por el movimiento Victoria Ciudadana, están atacando a lo loco. O sea, primero la vas a victimizar, lo cual no creo que sea necesario.
Espérate, Juanjo. Ajá. Peor todavía que victimizarla. Ajá. Si ahora les diera a alguien por empezar a cada vez que alguien, que un político haga reclamos de estos infundados, y de que le voy a dar 24 horas para que demuestre que lo que hice es cierto, y si no lo voy a referir, no va a ser más nada el Capitolio que estará teniendo referido. ¿Sabes? Eso ocurre todos los días, que viene uno y se para y dice cuatro cosas allí, y ¿verdad? Y coge la prensa ese día, y después más nadie pregunta, pero eso no es nuevo. Uh-huh. Y yo creo que no es la primera que decía eso que ella dijo ahora, ¿verdad? Yo creo que era hasta copiado, yo creo que ya yo lo había oído antes de que querían asociar el asunto con narcotraficantes. Así que, pues, ¿por qué no refieren sí, a más nadie?
¿Por qué le vas a radicar? Mire, ustedes saben que en la legislatura, y particularmente en las vistas y en las sesiones, hay lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria. Uh-huh. Y precisamente se hace porque, para que no se sientan que lo que digan les puede obrar en contra. O sea, que no se sientan cohibidos de decir lo que entiendan que tienen que decir, ¿verdad? Para que no haya que no le caigan encima si se les va la mano.
Para que no le pase como, ¿te acuerdas? El ayudante aquel que amenazó a una de que si no votaba de cierta forma, pues, que le iban a caer encima. Como el ayudante, se me olvidó el nombre, que lo discutimos aquí, un ayudante. No, en la Cámara.
Obed Rojas,
que amenazó incluso a una representante de cómo era que tenía que votar, porque si no iba a haber consecuencias.
Sí. Pues venir a decirle ahora a una persona ¿verdad?, a una legisladora de que tiene 24 horas para dar una evidencia sobre algo que alegó.
Y genérico, pues, porque no es que ella dijo no, porque a mí me consta, exacto, que fulano de tal tiene asociación con narcotraficantes, que entonces ahí sí podría haber un libelo y podría entonces, ¿verdad? Pues dice, no, dame la evidencia, ya tiraste la acusación, pero fue una cosa sí, así
esto,
bien...
Esto ya, de verdad, rayó en lo absurdo.
Apunta full. Hoy el 20 de abril, el día que estamos hasta defendiendo a Nogales.
Pero histórico. Algo que quería que particularmente me interesa tu análisis sobre otro tema y no quiero que se me vaya, me queda muy poco tiempo. Y es que tú sabes que aquí en Puerto Rico han estado con este lloriqueo dos o tres, lloripari como llaman algunos en las redes, porque están viniendo los extranjeros a comprar casas y las propiedades y le están comprando sobreprecio y nos quieren desplazar, bla, bla, sí, bla. Sí. Bueno, pues ayer...
A mi vecino puertorriqueño sí. le pagaron la casa mucho más cara que lo que él la compró.
Sí, la compró en 100 mil pesos y aquí vino un tipo, un gringo, y le dio, mira, le dio un millón. Que me lo dé a mí, que se la doy a mueblar y cuidado si me quedo cortando en el patio. También. Pero bueno, la cuestión es que en Canadá aprobaron una prohibición por 2 años de que personas extranjeras puedan comprar propiedades. Y pues bajo más o menos los mismos argumentos. Y aquí se ha formado un revuelo, una alegría increíble de las personas que tienen que ver con, ¿verdad?, los que se están quejando, principalmente los independentistas, porque piensan que aquí se puede hacer algo similar, aduciendo a que...
Ah, bueno, sí, podemos prohibir que los canadienses compren propiedades.
¿Qué te parece este asunto?
Pues será para que los extranjeros, pues que los canadienses no puedan comprar propiedades, los dominicanos, mexicanos, alemanes, franceses, ingleses, etcétera, o los rusos. Pero los americanos no son extranjeros, que es lo que ellos... lo que a ellos les duele es los americanos que vengan a comprar. Y esos no son extranjeros, ¿sabes? Tenemos el mismo pasaporte, tenemos la misma ciudadanía. Y de hecho, nuevamente, no nos pongamos con ese jueguito de que no queremos a los americanos que vengan a Puerto Rico, porque son muchos, muchos más los puertorriqueños que se están yendo a Estados Unidos y que viven en Estados Unidos. Si ellos dicen, ah, bueno, pues si tú no me dejas ir para allá, tú no puedes venir para acá. Lo que nos van a devolver es un montón de gente. Así que yo creo que, miren, quédense calladitos, que este no es el momento de pelear. Otra cosa, busquen Canadá, ¿sabes? Todo el mundo siempre habla de los problemas de la frontera con México, de Estados Unidos. Canadá también es un país bien antiinmigrante. Ellos tienen muchos controles, ¿sabes? Eso, si tú quieres mudarte para allá, pues ellos tienen unas tablas. Por ejemplo, pues si yo quiero ir ingeniero que es civil, pues fíjate, si aquí hay necesidad, pues te lo vamos a permitir. Desempleado, no, tú no puedes venir para acá, ¿sabes? Ellos también son bien restrictivos y me imagino que quieren también controlar de que no les entren por la cocina inmigrantes, ¿verdad? Porque están comprando propiedades para entonces venirle a alquilarlas, hacer los Airbnb y meter más gente. Así que yo creo que no es un caso que puedan usar como ejemplo los que aquí son los xenofóbicos, porque siempre hablamos que Puerto Rico es un país cordial y que recibimos al visitante. Pero ahora lo que hemos visto en los últimos meses es que no, que aquí esta gente que se declaran, ¿verdad?, los independentistas y que creen en la república, es una república aislada del mundo, ¿sabes? No quieren contacto, que no pueden venir americanos, no puede venir dinero de los americanos, no podrían venir inversionistas americanos, y yo no sé de qué es que ellos pretenden que van a mantener la república.
Algunos dicen que es que, y este argumento lo he escuchado mucho, pero mucho, de que es que ellos tienen el temor de que en Puerto Rico nos pase como en Hawái. Que allí se dice que llegaron los norteamericanos o los americanos, los yanquis. Y poquito a poco fueron desplazando a los nativos y se hicieron dueños de Hawái. Primero, yo creo que estamos en tiempos muy diferentes. Segundo, que no estamos hablando tampoco del mismo proceso, porque los hawaianos pasaron a ser luego a ciudadanos americanos y fue un proceso diferente. Aquí ya somos ciudadanos americanos. O sea, volvemos. Usted imagínese que usted decide irse para Florida, que es el sitio donde más se están yendo los puertorriqueños cuando se van a la nación, y que le digan, puedes venir aquí, pero no puedes comprar. Ya, no puedes comprar. Pero yo soy ciudadano americano. No, tú eres boricua. Ahí empieza este tirijala. Bueno, pues lo mismo, hay muchos que quieren aplicarlo aquí en Puerto Rico. Usted es americano y de hecho, más adelante hablaremos sobre ese asunto porque se me acaba el tiempo ya, pero inclusive el término inmigrante para los puertorriqueños hacia los Estados Unidos es totalmente incorrecto, ¿ok? O sea, si usted es inmigrante porque se fue de Puerto Rico a Nueva York, por poner un ejemplo, pues usted es inmigrante cuando se fue de Corozal a Toa Baja, como mi caso.
Sí.
O sea, no caigamos en ese absurdo. Y entonces comienzan con los términos, no, porque nosotros somos la diáspora. Y entonces, mire, usted es ciudadano americano. Y
que
mientras
puede vivir en cualquier estado o territorio.
Exacto. Mientras usted no renuncie a esa ciudadanía americana y al pasaporte y todos los beneficios y todo lo que conlleva ser ciudadano americano, usted sigue siendo ciudadano americano, pero también tiene que entender que los demás conciudadanos tienen los mismos derechos. Bueno, en este caso, si están en un estado, tienen más que nosotros. Pero cuando vienen a Puerto Rico, tienen derecho a comprar propiedades. Sí. Y yo tengo derecho a venderle mi propiedad a quien me dé la gana.
En un país que sobra la o sea, que tenemos un montón de casas abandonadas, vacías, sí, ¿sabes? Porque pero, la gente se aquí, ha ido, mucha gente, ¿sabes? Entonces, o sea, que no es que nos están quitando las casas y dejándonos sin
Contreras,
casa.
Los que metimos millones en los estados, nos estamos quejando de que vengan miles de los estados aquí. Hombre, no. Pero bueno, con eso cierro porque ya se me acabó el tiempo. Pero mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente aquí en A Plena Vista. Gracias, Contreras. Gracias a los amigos
que me sintonizan. Hablamos mañana.
Dios mediante. Buen día.